Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es el cristianismo establecido por los reformadores un grupo completamente separado de la religión católica? Para enunciar la conclusión, el cristianismo formado por los reformadores, esto es, el protestantismo, fracasó en establecer un sistema de fe completamente separado del catolicismo. Más bien, mientras heredaba muchos elementos tal como eran desde dentro del marco doctrinal y la estructura ritual del catolicismo, y permanecía como una reforma parcial, fracasó en restaurar incluso la verdad fundamental del Evangelio del agua y el espíritu del cual la Biblia testifica. Los reformadores del siglo XVI, tales como Lutero, Calvino y Zwinglio, no intentaron una ruptura con el catolicismo desde el principio. Ellos comenzaron con la intención de reformar la corrupción y los elementos no bíblicos dentro del catolicismo, tales como la autoridad absoluta del Papa y la venta de indulgencias. Lutero tampoco negó completamente la autoridad del papado al principio, sino que más bien buscó restaurar la fe verdadera a través de la purificación de la Iglesia. Por tanto, la esencia de la Reforma fue un movimiento más cercano a la purificación que a la separación. Como resultado, aún después de la Reforma, el marco doctrinal mayor del catolicismo se mantuvo tal cual en el protestantismo también. La doctrina de la Trinidad fue heredada tal como es de lo que fue establecido en el Concilio de Nicea, y el sistema canónico de la Biblia también usó la lista del Antiguo y el Nuevo Testamento, establecida por el catolicismo tal como es. Además, en el concepto de los sacramentos, dos de los siete sacramentos católicos, a saber, el bautismo y la Eucaristía, fueron guardados como señales de salvación, y el sistema lingüístico teológico también usó conceptos de la teología católica tal como eran, tales como esencia, persona, santificación y expiación. Aunque la forma y las instituciones cambiaron, sus raíces estaban todavía dentro de la tradición teológica del catolicismo. Sin embargo, un problema más fundamental permaneció en el entendimiento de la esencia de la fe, esto es, el Evangelio del agua y el Espíritu. Esto es porque el núcleo del Evangelio del cual la Biblia testifica es el Evangelio del agua y el Espíritu, el cual consiste en el bautismo de Jesucristo, la sangre de la cruz y la resurrección. Sin embargo, aún después de la Reforma, el protestantismo todavía enfatiza solo la sangre de la cruz como la base de la salvación, y no ha aceptado suficientemente la palabra de verdad del Evangelio, de que Jesús fue a la cruz después de haber tenido los pecados del mundo transferidos a Él, al ser bautizado por Juan el Bautista. Como resultado, aunque el protestantismo fue exteriormente separado del catolicismo, llegó a continuar una estructura de fe que, doctrinalmente, no podía escapar del marco del credo de Nicea. Al final, la Reforma fue el comienzo de una nueva fe, pero la restauración completa del Evangelio no fue lograda. Los reformadores clamaron, «Sola Scriptura», pero no alcanzaron la verdad completa del Evangelio contenida en la Biblia, según la cual Jesús tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Por tanto, aunque la Reforma fue un punto de partida históricamente importante, es difícil verla como un evento que restauró completamente el origen del Evangelio. ¿En qué medida están los protestantes de hoy, los sucesores de los reformadores, separados del catolicismo? Se puede decir que los protestantes de hoy, es decir, las iglesias protestantes, están separados organizacionalmente del catolicismo, pero todavía están parcialmente conectados doctrinalmente. Esto es porque, aunque se volvieron independientes en instituciones formales y organizaciones después de la Reforma, han heredado una porción significativa de la tradición católica, dentro de sus raíces teológicas y estructura doctrinal. Primero, desde una perspectiva institucional, el protestantismo rompió completamente con la autoridad del Papa y el sistema de gobierno de la Curia Romana. Lutero, Calvino, Zwinglio y otros no reconocieron al Papa como la cabeza de la Iglesia y declararon que solo Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Como resultado, la estructura jerárquica católica de Papa, Cardenal, Obispo y Sacerdote ya no se mantuvo dentro del protestantismo. Por lo tanto, desde un punto de vista institucional, el protestantismo existe como un sistema de iglesia independiente, completamente separado del catolicismo. Sin embargo, en términos de adoración y rituales, la separación permaneció parcial. La forma de la adoración protestante y los ritos sacramentales, a saber, la estructura del bautismo y la Eucaristía, todavía se basan en las formas litúrgicas de la tradición católica. Por supuesto, el protestantismo se distingue a sí mismo de la transubstanciación, afirmada por el catolicismo, al interpretar el significado de la Eucaristía como un memorial simbólico. Sin embargo, el flujo de la adoración, la forma de los himnos y el calendario litúrgico, año eclesiástico, han sido heredados casi en su totalidad de las tradiciones desarrolladas en el catolicismo medieval. Por lo tanto, se puede decir que, si bien hubo cambios externos, el marco básico de la adoración todavía lleva las huellas del catolicismo. En el lado doctrinal también, el protestantismo fue separado solo parcialmente. La teología dogmática del protestantismo, sistematizada por Lutero y Calvino, heredó una parte significativa de la estructura de la teología católica que se desarrolló a partir de la tradición escolástica de Aquino. Conceptos tales como la Trinidad, el pecado original, la encarnación, la doctrina de la redención y el cielo y el infierno están todos en un continuo con las doctrinas católicas establecidas en los concilios de Nicea y Calcedonia. Por lo tanto, aunque formalmente separados, se puede decir que es un sistema de fe construido sobre el mismo credo en términos de contenido. De hecho, la mayoría de las iglesias protestantes de hoy utilizan el credo de Nicea o el credo de los apóstoles como sus confesiones de fe sin alteración. En la esencia del Evangelio también, el protestantismo está en un estado de separación incompleta. Los reformadores clamaron, solo por la fe, sola fide, solo por la gracia, sola gratia, y solo por la escritura, sola scriptura. Pero no restauraron plenamente la verdad completa del Evangelio del cual la Biblia testifica, a saber, el Evangelio del agua y el Espíritu, que consiste en el bautismo de Jesús, su sangre y el Espíritu. Ellos mantuvieron la estructura de la salvación centrada en la cruz, establecida por el catolicismo, mientras pasaban por alto el primer paso del Evangelio, en el cual Jesús tomó los pecados del mundo al recibir el bautismo. Como resultado, el fundamento teológico del protestantismo permaneció como una estructura a medias que solo había reformado parcialmente la doctrina católica. Para resumir, el protestantismo moderno está completamente separado de las instituciones del catolicismo, pero en sus formas de adoración, sistema doctrinal y la esencia de su entendimiento del Evangelio, todavía no ha escapado de la influencia de la tradición católica. Se ha logrado una separación completa en estructuras organizacionales como el papado, pero permanece en una separación parcial en formas de adoración y rituales, y en el entendimiento de la doctrina y el Evangelio, permanece en una etapa de reforma incompleta. Por lo tanto, los protestantes modernos son aquellos que están separados de las instituciones del catolicismo, pero no son aquellos que han roto completamente con las raíces de la doctrina católica. Ellos son organizacionalmente independientes, pero teológicamente, todavía están bajo la sombra del credo de Nicea, y es más exacto decir que son los descendientes de reformadores parciales en lugar de restauradores del Evangelio. ¿Cuáles son las limitaciones de la doctrina protestante desde la perspectiva del Evangelio del agua y el Espíritu? Este asunto está directamente conectado a la raíz de nuestra fe fundamental, la pregunta de ¿dónde comienza la esencia del Evangelio? La palabra en 1 de Juan capítulo 5, versículos 6 al 8, está registrada como «Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan». Este versículo muestra la estructura completa del Evangelio, que Jesús tomó los pecados del mundo a través de su bautismo, agua, pagó el precio por esos pecados en la cruz, sangre, y nos dio nueva vida al resucitar a través del Espíritu Santo. En otras palabras, el Evangelio del agua y el Espíritu, compuesto de las cuatro etapas de transferencia del pecado, expiación, ser hecho justo y morada del Espíritu Santo, es el marco completo de la salvación del cual la Biblia testifica. Sin embargo, el sistema doctrinal del protestantismo moderno no ha recuperado completamente esta estructura entera del Evangelio del agua y el Espíritu. El protestantismo, al enfatizar solo la mitad del Evangelio del agua y el Espíritu, esto es, la sangre de la cruz, como el centro de la salvación, ha perdido el significado del bautismo de Jesús, el cual es el comienzo y el núcleo del Evangelio. A causa de esto, el Evangelio protestante ha quedado con una estructura incompleta, y sus limitaciones son reveladas en varios aspectos. Primero, la teología protestante ha reducido el significado del agua, esto es, el bautismo de Jesús, a un acto simbólico. El evento de Jesús siendo bautizado por Juan en el río Jordán no fue una simple expresión de humildad, sino el comienzo de su ministerio de salvación, en el cual él tomó sobre su propio cuerpo todos los pecados de la humanidad. Tal como el sacerdote en el Antiguo Testamento transfería los pecados al imponer sus manos sobre la cabeza de la ofrenda del sacrificio, Juan el Bautista, como el último sacerdote de la era de la ley, cumplió el ministerio de pasar los pecados de la humanidad a Jesús. Sin embargo, los teólogos protestantes tales como Lutero, Calvino y Wesley vieron este evento meramente como una señal del perdón de los pecados, y no lo entendieron como el evento real de la transferencia del pecado. Como resultado, el Evangelio protestante se ha convertido en una teología que ha perdido el eslabón clave de la redención. La pregunta de ¿cuándo y cómo fueron pasados los pecados a Jesús? Segundo, el significado de la sangre, esto es, la cruz de Jesús, ha sido interpretado incompletamente. La sangre de Jesús es la sangre que quita el pecado, pero es la sangre de expiación que Él derramó después de haber tomado ya sobre sí mismo los pecados a través de su bautismo. Sin embargo, el protestantismo interpreta este orden al revés, enseñando que todos los pecados fueron transferidos en la cruz. Este es un error que invierte el orden de la redención, y es una desconexión teológica que elimina el primer paso del Evangelio. ¿Por qué fue bautizado Jesús? En consecuencia, el Evangelio protestante ha permanecido como un Evangelio incompleto, que tiene solo el resultado de la expiación, pero no el comienzo de la expiación. Tercero, el entendimiento de la morada del Espíritu es también poco claro. La Biblia declara claramente que el Espíritu Santo es la evidencia de Dios dada a aquellos que han recibido el perdón de los pecados. Las palabras que Jesús habló a sus discípulos después de su resurrección, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos». Juan capítulo 20, versículos 22 al 23, muestran que el Espíritu Santo viene sobre aquellos en quienes ha tenido lugar el perdón real de los pecados. Sin embargo, el protestantismo enseña que uno recibe el Espíritu Santo por una confesión de fe solamente, y fracasa en presentar específicamente el proceso del perdón real de los pecados, esto es, la continuidad de la transferencia del pecado a través del bautismo y la expiación a través de la cruz. A causa de esto, el concepto de la morada del Espíritu ha sido a menudo reemplazado por experiencias de fe emocionales y psicológicas. Cuarto, la estructura de fe protestante ha cortado la unidad trinitaria del Evangelio presentado en la Biblia. La Biblia presenta una estructura completa de salvación, donde el agua, el bautismo, la sangre, la cruz y el Espíritu, la resurrección, están conectados como uno, pero el protestantismo enfatiza principalmente solo dos elementos, la sangre y el Espíritu. Una estructura del Evangelio que omite el bautismo no puede explicar el proceso de la transferencia y remoción real del pecado, y, en consecuencia, ha degenerado en una doctrina que reemplaza el perdón de los pecados con el concepto abstracto de fe. Al final, la doctrina protestante tuvo éxito en la simplificación de la fe, más que el catolicismo, pero permanece en una estructura del Evangelio incompleta, que ha fracasado en interpretar el principio de la redención. ¿Cómo fueron transferidos los pecados a Jesús? Como resultado, el bautismo, el comienzo del Evangelio, fue reducido a un mero símbolo. La cruz, el centro del Evangelio, fue enfatizada sin la base para la transferencia del pecado. Y la morada del Espíritu, la consumación del Evangelio, fue reemplazada por una experiencia de fe emocional, en lugar de la evidencia del perdón real de los pecados. Por estas razones, el evangelio del protestantismo moderno puede ser llamado no un evangelio completo, sino un evangelio parcial, del cual el comienzo del evangelio ha sido omitido. Sobre el viaje de la redención que comenzó en el bautismo de Jesús. El viaje de la redención que comenzó en el bautismo de Jesús es el centro del evangelio y un viaje que muestra el orden completo de salvación que Dios estableció para salvar a la humanidad del pecado. Este viaje no es simplemente el evento de Jesús recibiendo el bautismo, sino el flujo de la historia redentora que revela paso a paso cómo la justicia de Dios fue cumplida y transferida a la humanidad. Primero, el bautismo de Jesús, que comenzó en el río Jordán, fue la primera puerta de la redención. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. El bautismo de Jesús fue el momento decisivo cuando los pecados de la humanidad fueron transferidos a Jesús. Juan el Bautista, como el último sacerdote de la era de la ley, completó la obra de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes transferían los pecados al imponer sus manos sobre el sacrificio, al administrar el bautismo a Jesús. En los sacrificios del Antiguo Testamento, la imposición de manos significaba la transferencia del pecado, y en el Nuevo Testamento, el bautismo heredó ese papel. Por tanto, el río Jordán no fue meramente un río de agua, sino el lugar donde todos los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús y la primera etapa donde comenzó la redención. Así, el significado del bautismo se resume en las palabras, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Segundo, la muerte en la cruz en el monte Calvario es la consumación de la redención. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan, capítulo 19, versículo 30. Que Jesús derramara su sangre y muriera en la cruz, fue el cargar con el precio de los pecados de la humanidad, los cuales ya le habían sido imputados en el río Jordán, y su recepción del castigo. Al morir por nuestros pecados, Jesús, quien era sin pecado, satisfizo completamente el requisito de la ley, que es, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por tanto, la cruz no fue un mero símbolo de sacrificio, sino el lugar donde el castigo por el pecado, transferido a través del bautismo, fue ejecutado, y el lugar donde la justicia de Dios fue cumplida. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Tercero, la sepultura en la tumba es la confirmación de la redención. Por su muerte, Jesús cargó completamente la paga del pecado, y al ser sepultado en la tumba, Él llevó a cabo el evento espiritual de nuestro viejo hombre, esto es, el yo que era un pecador, siendo sepultado juntamente con Él. El apóstol Pablo testificó, «¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?» Romanos capítulo 6, versículo 3. El bautismo no es un mero ritual religioso, sino una señal de fe que se une con la muerte de Jesús. Por tanto, la tumba es el lugar donde el viejo hombre, que era esclavo del pecado, es sepultado juntamente, y como se dice, sepultados con él en el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12, es el lugar donde el proceso de la redención es llevado a cabo, en donde nuestra vieja naturaleza es terminada por la muerte. Cuarto, la resurrección es la consumación de la vida. Un evento en el cual la imputación de la justicia fue llevada a cabo a través de la obra del Espíritu Santo. Que Jesús fuera resucitado de los muertos es la evidencia de que Dios reconoció la justicia del Hijo y al mismo tiempo fue el comienzo del ministerio del Espíritu Santo, el cual nos da nueva vida, como se dice en la palabra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Romanos capítulo 8, versículo 11. La resurrección no es una mera restauración de la vida, sino la consumación de la declaración de que Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Esto es, la resurrección es el clímax de la justicia de Dios, donde aquel que ha recibido el perdón de los pecados es justificado, y es la línea de vida del Evangelio, permitiendo a uno disfrutar de nueva vida a través de la morada del Espíritu Santo. Quinto, el ministerio de intercesión de Jesús, después de su ascensión al cielo, es la confirmación de la redención eterna y la consumación de su ministerio de sumo sacerdote. Como se dice en la palabra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Jesús, después de su resurrección, entró en el santuario celestial y llevó a cabo la redención eterna de una vez con su propia sangre. Él es el eterno sumo sacerdote quien, incluso ahora, intercede por nosotros ante Dios. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Esta palabra muestra que la redención que comenzó en el río Jordán fue completamente confirmada en el trono celestial. En conclusión, la redención de Jesús comenzó en el río Jordán, fue consumada en el monte Calvario, y a través de la resurrección y la ascensión, fue confirmada como una redención eternamente válida. El núcleo del Evangelio del agua y el Espíritu no es sólo la cruz, sino el viaje de la justicia de Dios donde el bautismo en el río Jordán, la sangre del Calvario y la vida de la resurrección están conectados como uno. En este camino de redención, el amor y la justicia de Dios fueron perfectamente cumplidos, y en él, la salvación de la humanidad fue completada. ¿Hacia dónde se dirige el cristianismo contemporáneo ahora? ¿Hacia dónde se dirige el cristianismo contemporáneo ahora? Esta pregunta no se limita a indagar sobre la dirección de la Iglesia, sino que plantea un cuestionamiento fundamental sobre el estado actual de la esencia del Evangelio. Hoy en día, el cristianismo está perdiendo su centro espiritual en medio del crecimiento externo y el avance tecnológico, y a medida que se aleja más de las verdades centrales del Evangelio, la Iglesia está caminando hacia la religiosidad y la fe hacia la secularización. Primero, la Iglesia de hoy se está alejando del centro del Evangelio y se está convirtiendo en una religión formalista. La mayoría de las iglesias hablan de la cruz de Jesús, pero no conocen el comienzo del Evangelio, donde Jesús fue bautizado por Juan y tomó sobre sí los pecados del mundo. El bautismo todavía es considerado como un mero símbolo o un ritual tradicional, y los servicios de adoración se han convertido en eventos centrados en la alabanza y la emoción. Incluso la seguridad de la salvación a menudo depende no de la verdad de la palabra, sino de experiencias emocionales o cambios morales. Sin embargo, la Biblia dice, «El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Juan capítulo 3, versículo 5. Una iglesia que carece del Evangelio del agua y el Espíritu degenera en un grupo religioso que ha perdido el orden de salvación establecido por Jesús. Y esta es la crisis más fundamental que enfrenta la iglesia hoy. Segundo, el Evangelio se ha secularizado, cambiando de estar centrado en Dios a estar centrado en el ser humano. Muchos sermones modernos son entregados centrados en mensajes de éxito, bendición, autodesarrollo y positividad, en lugar de en el reino de Dios y la verdad de la salvación. La iglesia está cambiando de un lugar que salva almas a un espacio para perseguir la autosatisfacción, y una tendencia que enfatiza la felicidad humana sobre la justicia de Dios ha echado raíces. Jesús es reducido a un ayudante para mí, y la cruz está siendo consumida como un símbolo de prosperidad, en lugar de un símbolo de sufrimiento. Sin embargo, el Señor dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Mateo capítulo 16, versículo 24. La iglesia moderna ha perdido estas palabras, y está degenerando en una fe que busca mi propia gloria. Tercero, el carácter absoluto de la verdad se ha perdido debido a la mezcla de doctrinas. El cristianismo de hoy, en nombre del amor y la tolerancia, se dirige hacia el sincretismo doctrinal al abrazar varias religiones e ideologías. Afirmaciones tales como, hay verdad en todas las religiones, o Dios finalmente salvará a todos, están siendo dadas por sentadas, incluso desde púlpitos teológicos. Como resultado, la obra redentora única de Jesucristo está siendo relativizada, y el Evangelio del bautismo y la cruz es tratado como una entre muchas doctrinas opcionales. Sin embargo, la Biblia dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Estas palabras son una verdad absoluta e intransigente, pero la iglesia de hoy, preocupada por la opinión del mundo, se está desvaneciendo hacia una fe que se avergüenza de esta verdad. Cuarto, el cristianismo de hoy está regresando históricamente al sistema religioso que se formó después del Concilio de Nicea. Esto incluye institucionalización centrada en denominaciones, una fe centrada en catecismos en lugar del Evangelio apostólico, y una estructura que coloca los comentarios teológicos por encima de la Biblia. Aunque lleva el nombre de protestantismo en el exterior, en esencia está regresando a una estructura católica, esto es, a la forma de una fe que se ha vuelto religiosa. Esto es como si el proceso del sistema de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, advertido en el libro de Apocalipsis, estuviera completándose. Las palabras, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, son precisamente el llamado de Dios a la iglesia de esta era. En conclusión, el cristianismo de hoy va por el camino de la religión. Sin embargo, el camino que Dios desea es el camino del Evangelio, el camino de la restauración de la verdad. La religión es el intento del hombre de ir a Dios, pero el Evangelio es el camino de gracia por el cual Dios descendió al hombre. Solo hay un camino para que la iglesia viva. Regresar al Evangelio del bautismo de Jesús, la cruz y el Espíritu Santo. Solo ese camino es el comienzo de la verdadera restauración, y solo la iglesia que se mantiene sobre él se convertirá en la iglesia del reino de Dios, nacida de nuevo del agua y el Espíritu. Para resumir, el cristianismo de hoy debe regresar de una fe de prosperidad, centrada en el ser humano, a una fe de justicia centrada en Dios. El evangelio que enfatizaba solo la cruz, debe ahora ser restaurado en el evangelio unificado del bautismo, que Jesús recibió de Juan, la cruz y el Espíritu Santo. La iglesia debe romper con una estructura centrada en instituciones y tradiciones, y mantenerse centrada en el Espíritu y la verdad. Su meta debe ser puesta no en la expansión del poder eclesiástico o la influencia secular, sino en restaurar la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu, y salvar almas. Cuando eso suceda, la iglesia religiosizada nacerá de nuevo como la iglesia del Evangelio del agua y el Espíritu. Sobre la dirección espiritual del cristianismo del siglo XXI y el llamado final para la restauración del Evangelio. Esta pregunta no indaga simplemente sobre el futuro de la Iglesia, sino que exige una visión fundamental sobre hacia dónde se inclina la dirección espiritual del cristianismo del siglo XXI, y qué restauración está pidiendo Dios en esta era. El cristianismo de hoy aparenta externamente haberse expandido y crecido en todo el mundo, pero interiormente, la esencia del Evangelio está desapareciendo gradualmente. El tamaño visible y la influencia de la Iglesia han crecido, pero el centro del Evangelio y la verdad espiritual se están desvaneciendo poco a poco. Esta tendencia se está manifestando como una característica de la era, la cima de la expansión visible y el periodo de declive de la verdad interior. Ante todo, al examinar la dirección espiritual del cristianismo del siglo XXI, podemos identificar cuatro señales distintas. Primero, el centro del Evangelio del agua y el Espíritu ha desaparecido, y la iglesia se ha convertido en una religión formalista. Muchas iglesias todavía hablan de la sangre de la cruz de Jesús, pero no conocen el evento precedente del bautismo en el río Jordán, es decir, el Evangelio del agua y el Espíritu de la transferencia de los pecados. Como resultado, la iglesia se mantiene sobre una fe con una base poco clara para el perdón de los pecados, y la gente está confundiendo el arrepentimiento emocional o las experiencias temporales con el Evangelio. Sin embargo, Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad en el río Jordán, pagó el precio por esos pecados en la cruz, y a través de su resurrección, dio la vida de justicia. Perder este evangelio completo, es decir, el evangelio del agua y el Espíritu, es la mayor crisis espiritual de la iglesia hoy. Segundo, el secularismo y el humanismo están dominando la Iglesia. La fe centrada en Dios está cambiando gradualmente para estar centrada en el ser humano, y los temas de los sermones se han movido de la salvación al éxito, de la cruz al autodesarrollo, y de la justicia de Dios a la felicidad y prosperidad humanas. El Evangelio está siendo consumido no como salvación del pecado, sino como una herramienta para hacer exitosa mi vida. Esto es, al final, un regreso a la fe de Babel, a la vieja naturaleza del hombre buscando exaltar su propio nombre. La Iglesia se ha convertido no en un lugar para exaltar a Dios, sino en un espacio para que el hombre obtenga autosatisfacción. Tercero, el carácter absoluto de la verdad se está desmoronando, y la mezcla doctrinal se está intensificando. El cristianismo de hoy está diluyendo la verdad en nombre del amor y la tolerancia, y la teología inclusiva, que dice, hay salvación en todas las religiones, o Dios finalmente perdona a todos, está reemplazando al Evangelio. Sin embargo, Jesús declaró claramente, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Una iglesia que ha perdido la verdad de este evangelio absoluto, aunque pueda recibir la alabanza del mundo, se está convirtiendo en una institución religiosa que ha perdido la aprobación de Dios. Cuarto, la iglesia se está institucionalizando, y la obra del Espíritu Santo está desapareciendo. Las organizaciones eclesiásticas de hoy se están volviendo cada vez más grandes y complejas, pero dentro de ellas, la vida del Espíritu Santo y el poder de la palabra se están debilitando. Muchos creyentes dicen que han experimentado al Espíritu Santo, pero en muchos casos, esa experiencia está construida no sobre el Evangelio de la verdad, sino sobre las olas de la emoción. En última instancia, la Iglesia de hoy, mientras mantiene el marco teológico del Credo de Nicea, se está solidificando en un sistema religioso que se aferra a instituciones y tradiciones en lugar de a la verdad. Sin embargo, Dios está llamando ahora a la restauración del Evangelio, en esta era. Esa restauración no es una nueva doctrina o movimiento teológico, sino un regreso al primer Evangelio, es decir, la verdad del bautismo, la cruz y la resurrección de Jesús. La restauración del Evangelio es un movimiento de restauración que se mantiene de nuevo en la justicia de Dios, más allá de la religión humana. El punto de partida de la restauración es el río Jordán. La redención de Jesús comenzó en el río Jordán. Allí, cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesús y le bautizó en nombre del mundo, todos los pecados de la humanidad fueron transferidos a Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17. Juan capítulo 1, versículo 29. En ese mismo momento, Dios abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el lugar donde la justicia de Dios comenzó a cumplirse, y es el punto de origen hacia el cual debe dirigirse la restauración del Evangelio. La cruz es el lugar de la redención, completada como el resultado del bautismo. Que Jesús derramara su sangre y muriera en la cruz, fue el evento en el cual Él fue juzgado justamente por los pecados de la humanidad, que ya habían sido transferidos a Él en el río Jordán. La cruz es la consumación del castigo, cumplida después de la transferencia del pecado, y cuando el orden del bautismo y la cruz es restaurado, la estructura del Evangelio queda plenamente conectada. También, el Espíritu Santo viene sobre el testimonio del agua y la sangre. Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 8 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El Espíritu Santo no es el resultado de una experiencia emocional, sino que es el testimonio de Dios que viene sobre la verdad de la redención cumplida por Jesús a través de su bautismo y cruz. Por lo tanto, la restauración del Evangelio debe lograrse a través de un Evangelio en el cual el triple testimonio del agua, la sangre y el Espíritu sea restaurado como uno solo. El propósito de la restauración que Dios desea no es la reedificación externa de la Iglesia, sino la reedificación de la verdad. En las palabras del Señor, sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esa roca no es la persona de Pedro, sino la confesión de fe en el Evangelio del bautismo y la cruz de Jesús. La restauración de la verdad es la restauración de la Iglesia, y la reedificación del Evangelio es la restauración del reino de Dios. Finalmente, Dios está llamando a la Iglesia de esta era. Regresad al primer Evangelio. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5, el Señor advirtió a la iglesia en Éfeso, diciendo: «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras». Estas palabras son el llamado final dado a la iglesia de hoy. Es una invitación a regresar al primer amor, es decir, al Evangelio de Jesús, llevando los pecados del mundo en el río Jordán. En conclusión, el cristianismo del siglo XXI se encuentra ahora en el fin de la religión. Pero Dios, a través de esta era, nos está llamando a regresar al comienzo del Evangelio. La Iglesia debe alejarse del medio Evangelio, centrado solo en la cruz que sostiene hoy, y ser restaurada al Evangelio completo, donde el bautismo, la sangre y el Espíritu están unidos como uno. Debe apartarse de las instituciones y estructuras secularizadas y regresar a la Iglesia establecida en espíritu y verdad. Y debe alejarse de una fe que persigue la satisfacción humana y avanzar hacia una fe que cumple la justicia de Dios. Dios está cerrando ahora la era de la religión y está buscando abrir la era del Evangelio de nuevo. A aquellos que regresan a ese Evangelio, el Evangelio en el cual Jesús llevó los pecados del mundo en el río Jordán, murió derramando su sangre en la cruz, y cumplió la justicia a través de su resurrección, Dios les da el llamado final. Este llamado no es un movimiento para una nueva denominación u organización, sino un movimiento de restauración que establece rectamente la verdad ante Dios, y aquellos que responden a este llamado son el verdadero remanente del cristianismo del siglo XXI. Entonces, ¿qué pérdidas debe soportar el cristianismo contemporáneo para regresar al Evangelio del agua y el Espíritu? Si el cristianismo contemporáneo ha de regresar verdaderamente al Evangelio del agua y el Espíritu, es decir, la verdad fundamental del Evangelio donde Jesús llevó los pecados de la humanidad a través de su bautismo y pagó el precio por esos pecados en la cruz, no es suficiente simplemente hacer un ligero ajuste a la dirección de su fe. Ese camino es uno donde se deben soportar pérdidas teológicas, institucionales, sociales, humanas y espirituales, y ese mismo camino de sacrificio es el camino hacia la restauración de la verdad que Dios desea. Primero, debe soportar la pérdida teológica. La teología cristiana de hoy está construida sobre un sistema doctrinal establecido a lo largo de aproximadamente 1700 años desde el Credo de Nicea. Esta estructura se basa en la doctrina tradicional de la expiación, la cual considera solamente la cruz de Jesús como la base para la remisión de los pecados. Sin embargo, el Evangelio del agua y el Espíritu declara claramente: los pecados fueron transferidos a Jesús a través de su bautismo, y la cruz es el lugar donde se completó el castigo por esos pecados. Para aceptar esta verdad, la doctrina existente de la expiación, el entendimiento de los sacramentos, la doctrina de la justificación y todo el sistema doctrinal de los seminarios deben ser reinterpretados. Esto significa el colapso teológico de las doctrinas existentes, y para los líderes denominacionales y teólogos, vendrá como una pérdida de autoridad y una pérdida de prestigio. Sin embargo, para restaurar la verdad, uno debe soportar la pérdida de derribar las doctrinas humanas. Segundo, sigue la pérdida institucional. La estructura actual de la Iglesia opera centrada en denominaciones, credenciales e instituciones. Sin embargo, el Evangelio del agua y el Espíritu establece una Iglesia centrada en los nacidos de nuevo. Es decir, una comunidad centrada en aquellos que creen en el Evangelio. Cuando el Evangelio sea restaurado, el estándar de la Iglesia no serán los diplomas de seminario, los certificados de ordenación o la afiliación denominacional, sino más bien, ¿cree usted en ese Evangelio del agua y el Espíritu? Esto significa el colapso del poder centrado en la denominación y el desmantelamiento de la estructura centrada en el clero. La Iglesia puede perder su estabilidad institucional, pero será reorganizada en una verdadera comunidad del Evangelio. Por lo tanto, para regresar al Evangelio del agua y el Espíritu, es necesario el sacrificio de dejar de lado la estabilidad organizacional de la Iglesia y la autoridad establecida por el hombre. Tercero, sigue la pérdida social y económica. El cristianismo contemporáneo se ha convertido en una única y gigantesca industria religiosa. los edificios de las iglesias, los sistemas de ofrendas, los seminarios, las casas editoriales, las estaciones de radiodifusión y diversas redes eclesiásticas forman un ecosistema religioso y sostienen el sustento de innumerables personas. Sin embargo, la restauración del Evangelio es un movimiento que revela solamente la justicia de Dios. Cuando ese Evangelio sea restaurado, el mercado religioso que vendía un Evangelio falso colapsará, y la industria de la fe centrada en el ser humano será desmantelada. La Iglesia se volverá incapaz de mantener la riqueza y el honor del mundo, y solo la justicia de Dios será exaltada. Como se dice en el versículo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan capítulo 8, versículo 32. Esta libertad es también una libertad para perder la gloria secular. Para regresar al Evangelio del agua y el Espíritu, uno debe dejar de lado la abundancia material y elegir el camino de obtener la libertad solo dentro de la verdad de Dios. Cuarto, uno debe soportar la pérdida humana. Aquellos que restauran la verdad siempre han sido una minoría, y los apóstoles de la iglesia primitiva, así como los reformadores, tuvieron que soportar la crítica y el aislamiento del mundo. De igual manera, aquellos que predican el Evangelio del agua y el Espíritu serán malinterpretados como herejes, fanáticos y cismáticos. Pueden ser expulsados de sus denominaciones, ser cortados de sus comunidades de fe, ser aislados socialmente o experimentar dificultades con su sustento. Sin embargo, este es el precio del camino angosto del cual habló Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. El camino de seguir la verdad es un camino de sufrimiento, pero al final de ese camino hay vida. Por último, hay una pérdida espiritual, y al mismo tiempo, una gloria. Visto por los estándares mundanos, este camino es un camino de perderlo todo, pero ante Dios, es un camino de ganarlo todo. Jesús dijo, «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará». Marcos capítulo 8, versículo 35. El camino de regresar al Evangelio del agua y el Espíritu es un camino de negarse a sí mismo y un camino de abandonar el mundo. Sin embargo, es en ese mismo camino donde el reino de Dios es restablecido y la gloria de la justicia es revelada. Al final, la restauración del Evangelio no es un camino de pérdida, sino un camino de la restauración de la verdad. La Iglesia puede perder su organización, la teología puede perder su sistema y la gente puede perder su honor. Sin embargo, en medio de toda esa pérdida, la Iglesia obtendrá de nuevo la justicia y la vida de Dios. Este Evangelio es una pérdida para los que pierden, pero para los que creen, es poder de Dios. Dios está ahora derribando el marco del cristianismo institucional y está buscando edificar una nueva iglesia sobre el Evangelio del agua y el Espíritu. Ese camino es un camino de lágrimas y pérdida, pero es solo en ese mismo camino donde la justicia de Dios será establecida nuevamente sobre esta tierra. Escape de la Iglesia de Babilonia. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 al 8. Son las palabras que proclaman el juicio de Dios sobre la gran Babilonia, que vendrá en los últimos días. Es decir, el sistema religioso que se ha apartado de Dios y la iglesia secularizada. Este pasaje no es una simple profecía, sino la advertencia final de Dios y un llamado a la restauración dirigido a la iglesia y a los creyentes de esta era presente. La voz del cielo clama resueltamente. Salid de ella, pueblo mío. Este es un mandato urgente dirigido al pueblo que, aunque invoca el nombre de Dios, todavía permanece dentro de un sistema religioso que ya se ha desviado de la verdad. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. En este pasaje, la otra voz del cielo, que decía, significa la advertencia directa del Espíritu Santo. Es un mandato que Dios mismo está hablando. Las palabras, salid de ella, pueblo mío, presuponen que el pueblo de Dios ya está dentro de ese sistema babilónico. Aquí, Babilonia, no simboliza meramente un imperio político del mundo, sino un sistema religioso que usa el nombre de Dios, pero ha perdido la verdad. En otras palabras, el cristianismo formalista y secularizado de hoy. Dios dice, si permanecéis dentro de ese sistema, participaréis juntos de sus pecados y plagas. Por tanto, salid de él. Este es precisamente el llamado a volver al evangelio del agua y el espíritu. Es un llamado a romper con el falso evangelio y la estructura religiosa centrada en el hombre, y a regresar al verdadero evangelio que fue completado por el bautismo de Jesús, la cruz y el Espíritu Santo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 5. Este pasaje declara que, a pesar de la paciencia de Dios, la iniquidad y maldad de ella han alcanzado ahora su límite. La expresión, han llegado hasta el cielo, significa que sus pecados se han amontonado ante Dios, hasta tal punto que ya no pueden ser tolerados. Dios recuerda las obras injustas de aquellos que, mientras se llamaban a sí mismos la iglesia, abandonaron el evangelio cumplido a través del bautismo y la sangre de Jesús, y enseñaron un camino de salvación hecho de rituales y doctrinas humanas. Cuando la doctrina en lugar del evangelio, y la tradición en lugar de la verdad, tomaron el lugar de Dios, toda esa fe distorsionada fue registrada ante el juicio de Dios. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Este pasaje es una declaración de justicia de que Dios pagará, según sus obras, a aquellos que engañaron a la gente con el evangelio del credo de Nicea y persiguieron la codicia mundana. El cáliz que ella preparó significa una fe mezclada donde la verdad y lo secular, el evangelio y las ideas humanas, están mezclados. Dios trae un juicio doble sobre aquellos que usaron su nombre para engañar a la gente y matar las almas. Santiago, capítulo 3, versículo 1, advierte. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si uno que enseña la verdad distorsiona esa verdad, ese pecado se vuelve dos veces más pesado. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 7. Esta palabra es un juicio contra un sistema religioso lleno de orgullo y arrogancia. Babilonia se exaltó a sí misma, diciendo, «Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto». La visión de muchas iglesias hoy en día glorificándose a sí mismas, jactándose. Nosotros somos la ortodoxia. Nosotros somos la denominación más grande. Es el cumplimiento mismo de esta palabra. Sin embargo, Dios dice, tanto como Él se exaltó a sí mismo, pagadle con tormento y llanto. Esta es una palabra que advierte sobre la caída de la religión secularizada y el colapso de la fe centrada en el hombre. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. La expresión, en un solo día, significa que el juicio de Dios vendrá repentina y decisivamente. El juicio de Dios no se retrasa, y cuando llega su tiempo, se cumple en un instante. Muerte, llanto y hambre simbolizan la muerte espiritual, la pérdida de la oportunidad para el arrepentimiento y la falta de la palabra de Dios. Se convierte en una religión donde la iglesia permanece, pero el evangelio ha desaparecido, una religión con solo su forma. Será quemada con fuego, significa el juicio de Dios por fuego. Este fuego no es un fuego físico, sino el fuego de la verdad, el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego quema todo el falso evangelio, la fe secular, el orgullo humano y la injusticia. La palabra, porque poderoso es Dios el Señor, declara que ninguna denominación o sistema religioso puede escapar del juicio de Dios. En última instancia, Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 8, es la advertencia de Dios a la iglesia de hoy. La palabra, salid de ella, no es simplemente un mandato para un escape físico, sino una invitación espiritual para romper con las estructuras religiosas centradas en el hombre y la fe formalista, y regresar al verdadero evangelio. Debemos salir del sistema doctrinal del credo de Nicea, la fe tradicional centrada en la denominación, y el evangelio incompleto centrado en la cruz que excluye el bautismo de Jesús. Solo entonces podemos convertirnos en el pueblo de Dios que regresa al Evangelio del río Jordán, restaura la justicia de la cruz y recibe de nuevo la vida del Espíritu Santo. Apocalipsis 18 es la voz final de Dios que dice: «Volved al Evangelio del agua y el Espíritu». Dios juzga a la iglesia religionizada, pero Él primero llama a su pueblo de verdad. El remanente debe abandonar el orgullo del mundo y las falsas doctrinas, y regresar al camino del Evangelio donde Jesús fue bautizado en el río Jordán, y derramó su sangre en la cruz. Solo ese camino es el verdadero camino de salvación que evita el juicio de fuego, y permanece en la justicia y la vida de Dios.